Un gusto, Florencia Ventosa, estar aquí en Radio Nacional, en la ciudad de todos los argentinos. ¿Cómo le va?
Muy bien, tantísimo tiempo después de tanto debate, después de tanto comicio, estamos aquí nuevamente.
Tanta ebullición política que va a seguir. Lástima que fue tan poquito lo que se habló de política exterior en el primer debate.
Sí, ¿no? Fueron poquitos minutos.
Fueron pocos minutos, no se hablaron de todos los temas, pero ya pasó hace mucho tiempo. Tenemos la suerte de estar aquí en Radio Nacional, en el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que tiene que ver con qué. Con nuestra mirada al mundo desde la Argentina, desde el sur del sur. Y no es casualidad que hoy vamos a hablar del socio principal de la Argentina en política exterior.
Exactamente, un hermano.
Latinoamericano.
Exactamente.
Aunque ellos se digan todavía sudamericanos, son de América Latina. Hoy vamos a hablar de Brasil con, déjeme decir la muletilla que usted odia.
Por favor, adelante.
Con alguien que sabe mucho. Y realmente sabe mucho.
Bueno, perfecto. Sí, me consta.
Sí, le consta y escribe muy bien. Sí. Señor Javier
Chiavone,
quien ha hecho todos estos años que este programa salga, lo mejor que sale es gracias a él y a usted, Florencia. Vamos, esto es Nacional Global.
Nacional Global, por la radio de todos.
Corría 1982. Charly García había sacado un disco donde uno de los estribillos decía: la alegría no es solo brasileña. Y de esa alegría brasileña que estábamos tan acostumbrados, ya el presidente Jair Bolsonaro ha hecho que Brasil esté en otra sintonía que no es exactamente la de la alegría.
¿Cómo sacar a un país de su estereotipo en cuánto?
En un año, ¿no?
Sí.
Bueno, tristeza no tiene fin. Tenemos a Eleonora Gozman para que nos explique. Eleonora Gozman, gran periodista, muchos años de Clarín.
Súper, súper especialista en Brasil.
Nos hizo entender a Brasil en las páginas de Clarín y ahora en el sitio de Infobae. Eleonora, ¿cómo estás esta noche de domingo ahí? ¿Dónde estás? ¿En San Pablo o en Río?
No, buenas noches. Estoy acá en San Pablo.
¿Qué tal Brasil hoy?
Bueno, eso está un poco complicada. Han pasado varias cosas a lo largo de esta semana y creo que ha habido, en cierto modo uno podría decir, algunos errores, malos consejos dados en algunos sentidos, te diría, asesoramientos de prensa, tanto en un momento al presidente Jair Bolsonaro como a su propio hijo Eduardo Bolsonaro, que es diputado. Pero digo, bueno, fuera de esto, de estos acontecimientos que han alterado, digamos, la rutina, por decirlo de alguna manera, en Brasil, y han alterado la propia presencia del presidente brasileño en Oriente Medio, ¿no? Salvo estas cuestiones, creo que es difícil que en Brasil las cosas no estén encaminadas.
Bien, vos lo que nos estás diciendo es que a pesar de la virulencia verbal del presidente brasileño, no solo con el presidente electo de la Argentina, sino con O Globo esta semana que pasó por un informe que salió donde se lo vinculaba a un asesinato de una activista política y social en Río de Janeiro, aún así Brasil, sus instituciones funcionan y sobre todo su gran maquinaria económica. Eso es lo que nos estás
contando.
Acabas
de decir algo cierto, funcionan las instituciones. Mira, hubo un episodio que fue propio, digamos, de las características de Eduardo Bolsonaro, que pese a que se perfilaba como embajador en Estados Unidos, comete deslices diplomáticos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, finalmente se retractó de lo que él había dicho y que tenía que ver de alguna manera con el propio Congreso y con él mismo.
¿Qué fue lo que dijo, Leonora?
Bueno, mira, lo que él dijo se refirió a la necesidad de que eventualmente, no dijo que ya ni mucho menos, pero que eventualmente se podría o se debería aplicar el Acta Institucional número 5. El Acta Institucional número 5 fue un instrumento del peor momento de la dictadura militar brasileña, profundamente antidemocrática, porque, entre otras cosas, justamente cerró el Congreso prácticamente. En ese Congreso muchos diputados fueron detenidos, hay 95 diputados de 500 que hay, o 500 que había en aquel momento, fueron presos incluso o tuvieron que exiliarse.
O bueno, sea, para dejarlo en claro, si las calles de Brasil se ponen como las de Santiago, esa era su solución.
Sí, primero, para que se pongan como las de Santiago hace falta andar mucho, pero vamos a suponer que fuera así. Uh-huh. Y vamos a suponer otra cosa, en la época de Collor de Mello, es decir, y más aún, también en la época de Dilma Rousseff, hubo grandes manifestaciones aquí en Brasil. Hubo manifestaciones en San Pablo, manifestaciones en Río de Janeiro, que demandaban el impeachment de los presidentes. Sí. Entonces, ante eso, él dice, bueno, ahí hay que aplicar esta acta institucional, o sea, disolver el Congreso, terminar con las libertades democráticas, ejercer la censura de prensa y de todas las actividades culturales. No, realmente era, digamos, es una, ¿cómo decir? Es un más que un desafío, ¿no? Es una ofensa a la democracia.
Eleonora, no hace mucho dijo también, creo que fue Eduardo Bolsonaro, que con la democracia no alcanzaba para las reformas que tenía que hacer Brasil. O sea, va en sintonía con
Eduardo Bolsonaro el que dijo eso.
Bueno, pero vos estabas por hacer la conclusión de toda esta situación.
No, la conclusión de esta es la siguiente. Bueno, el propio Bolsonaro, ese día jueves que él llegó del exterior, ¿qué fue lo que hizo? Él salió a las puertas del Palacio de la Alvorada, que es donde él habita, ¿no? Donde habitan los presidentes aquí, como la Quinta de Olivos. Bueno, entonces salió y habló ante la prensa, etcétera, y dijo que el que imagina aplicar esa acta institucional número 5 sueña. Ni soñando, en síntesis dijo, ni soñando se podría aplicar una cosa así. Esto produjo una reacción del mundo político muy exacerbada, pero muy exacerbada, empezando por el presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que era repugnante, Rodrigo Maia, ¿no? Que es, además, no de un partido de izquierda, precisamente, de un partido del DEM, que es un partido de centro-derecha, más de derecha que de centro, ¿no? Uh-huh. Entonces, en su momento, incluso fue el partido más de derecha que existía aquí en Brasil. Bueno, todos los partidos políticos, incluido el propio partido, y esto es una cosa muy muy notoria, el propio partido que lidera el diputado Bolsonaro en Brasilia, ¿no? Él es el líder de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados. El propio partido de él, los propios senadores y diputados salieron inmediatamente a rechazar lo que había dicho el diputado Eduardo Bolsonaro. Dicho esto, que el padre también rechazó, la cosa volvió de alguna manera a su normalidad, pero a una normalidad relativa. ¿Por qué? Porque esto también produjo un cimbronazo dentro de las Fuerzas Armadas. Y esto no es un detalle. ¿En qué sentido? El cimbronazo, lejos de estar a favor de lo que dice o de lo que había dicho Eduardo Bolsonaro, se manifestaron en contra, no públicamente, porque son una institución, como institución no pueden mezclarse con la política, pero sí lo hicieron a través de sus fuentes, etcétera, que fueron mencionando estas declaraciones a lo largo del día, ¿no? De ese día jueves.
Claro, no quieren quedar como parte del autoritarismo de esas declaraciones, por lo que entiendo.
En absoluto. No quieren quedar como parte de ese autoritarismo. Por supuesto que no, no pueden involucrarse en eso. Estamos en el año 2019, ¿no? O sea, es un año, digamos, son años, digamos, en los que hay procesos que han terminado y todo podría, llevaría a pensar que han terminado definitivamente.
Claro, están pensando como el siglo XX, pareciera, ¿no? Como se pensaba en el siglo XX, con los golpes militares.
Como el siglo XX, de la mitad del siglo XX, digamos, entre la mitad del siglo XX y la tres cuartas partes del siglo XX. Pero ese proceso ya se terminó. Sí. Ese fue un proceso que tuvo fin. Y que tuvo fin no solamente en la Argentina, tuvo fin en toda América Latina. Es impensable, y en ese sentido lo digo, es impensable hablar o establecer regímenes antidemocráticos. Además, si estamos hablando de Venezuela, ¿desde qué lugar hablamos de Venezuela? O sea, ¿cómo vamos a tratar justamente de llevar a Venezuela a un régimen democrático si quienes tratamos de hacer eso estamos con declaraciones antidemocráticas?
No, está muy claro, ¿entiendes? Leonora, lo que nos decís, que los autoritarismos no son ni de derecha ni de izquierda, son una forma de ejercer el poder. Y es eso, el autoritarismo es eso, es el uso casi de la fuerza. Mira, queremos compartir con vos, que ya lo habrás escuchado muchas veces, sí, estas declaraciones del presidente Bolsonaro en su última gira, cuando O Globo destaca esa relación que habría, según algunas investigaciones judiciales, con el asesinato de una de las políticas sociales, de una política social que trabajaba en Río de Janeiro.
¿Por qué TV Globo?
Furioso, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió en la noche del martes contra TV Globo. Su enojo respondía a un informe de la televisora, que lo menciona en el marco de la investigación del asesinato de la concejal Marielle Franco en 2018 en Río de Janeiro.
Quiero transparencia, nada más.
Me vincular a morte da Mariela.
Ahora, querer vincularme a la muerte de Marielle, infames TV Globo, canallas, no va a funcionar, no debo nada a nadie, no tengo ningún motivo para matar a nadie en Río de Janeiro.
Bueno, al menos en Río de Janeiro no tiene motivos para matar a nadie.
Solo en Río de Janeiro.
Bien, por la boca muere el pez, ahora la inconsciencia se estructura en el lenguaje, decían. Bueno,
exactamente, vos acabas de decir algo muy cierto, ¿no? Bueno, cuando yo mencionaba al principio que hay el círculo más próximo a Bolsonaro, no lo ha aconsejado bien en este sentido, ¿no? No olvides que este video se filmó estando él en Arabia Saudita, que al día siguiente participó de un evento muy importante, porque le llaman el Davos del desierto,
sí,
o la Davos del desierto, ¿no? Bueno, entonces que estaba el presidente del Banco Mundial, estaba el secretario del Tesoro de Estados Unidos, o sea, tenía, y había muchos inversores, según dicen, había 6.000 inversores de todo el mundo. Entonces, en ese contexto, él pronuncia un discurso a través de, no un discurso en ese foro, pero sí se anticipa a decir vía Facebook,
sí,
el Facebook de él, lanzar toda esta grabación que ustedes acaban de ver, ¿no? Y es desacertado porque muestra a un presidente extremadamente nervioso, lo cual no es conveniente. Esto fue lo que se dijo acá. Ahí creo que puede haber una cuestión de asesoramiento, no me animo a decir más que eso.
Gandhi decía que perder la paciencia es perder la batalla. No es exactamente, sigue con Gandhi. Estamos hablando con Eleonora Guzmán, quizá la periodista argentina que más conoce con la relación argentino-brasileña. Florencia.
Mira, Eleonora, yo te quería hacer una consulta sobre lo siguiente. El poder de Bolsonaro recae, digamos, sobre su alianza con las Fuerzas Armadas, por un lado, y por el sector agro, por el otro. Digamos, esos son, ¿cómo es el armado de apoyo que por lo menos llevó a Bolsonaro al poder?
No, vos sabés que es muy curioso esto, ¿no? Él llega en realidad con un apoyo popular importante.
Sí.
Él es una persona, es un líder político, cosa que no podemos ignorar, que tiene capacidad de llegar a un público importante, ¿no?
Sí.
Y él era además representante de todo aquello que se había estado rechazando a lo largo de los últimos años, sobre todo el segundo periodo de Dilma Rousseff, que era, bueno, el sentimiento de que el gobierno, en ese momento, el gobierno del Partido de los Trabajadores, sí, no estaba favoreciendo, sino que estaba yendo en contra de la población. Entonces, esto, Bolsonaro es un emergente de esta situación. Yo te diría, votando en contra de algo se vota a favor.
Sí.
Pero en realidad es un voto contra algo. buena parte del caudal electoral que él tuvo lo perdió, pero conserva una parte importante de ese caudal. Él, se estima aquí en Brasil que él conserva entre un 25 y 30% del caudal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que él está, es funcional a una serie de sectores de la sociedad brasileña y él expresa esos sectores. Esto es lo que estoy diciendo, ¿sí?
Sí.
Con todas estas cuestiones, incluso con la misoginia, con la, la cuestión anti-LGBT, contra, bueno, todas estas cuestiones, las Fuerzas Armadas dentro de las escuelas, que no llegaron a concretar, por supuesto, sí. Pero todo este discurso es consistente con un sector de la sociedad brasileña que cree que ese es el camino.
Un tercio, estamos hablando de un tercio de Brasil.
Quizás un menos de un tercio del electorado, un tercio, un sí. poquito menos probablemente, pero es eso. ¿Sí? Uh-huh. El resto de la sociedad ya lo rechaza. Rechaza, es decir, ¿qué es lo que rechaza? Probablemente no las políticas económicas hasta ahora no están dando resultado, digamos, no el resultado extraordinario que se podría pensar, pero sí están, probablemente saquen a Brasil de la recesión que vivió los últimos años, pero sí rechazan este tipo de expresiones porque no se sienten representados por ellas, por estas, este tipo de expresiones. Lo que se dice acá, y este es un dato que a mí me pareció interesante, es que en realidad Bolsonaro está tratando de fundar un movimiento. Que ese movimiento que él está tratando de fundar es precisamente un movimiento basado, no un partido político, un movimiento, basado en ese sector que con el cual comulgan, que comulgan con las ideas de ese, que comulga con las ideas de Bolsonaro. Bien, esto es lo que se dice aquí, ¿no? O sea, uh-huh. él trata de consolidar un movimiento de esa naturaleza en vista de las próximas elecciones, las elecciones que habrá en el 2022.
Ahora, ¿que son, esas son de medio término o son?
No, no, las del 2022 son las
presidenciales.
No, de medio término, no. Esta es la elección presidencial. Pero él tiene problemas en su propio partido, este es el problema, claro. ¿no?
Eleonora, sí, terminá la idea porque tenemos que hacerte otras preguntas y tenemos que no nos queda tanto y vos sos muy importante para hacerte estas preguntas. Como estabas por hacer la conclusión de que se nos venían las elecciones dentro de un tiempo.
No, no, que me parece que cuando uno pone el ojo en las elecciones futuras, puede dejar de poner el ojo en las cosas más inmediatas, ¿no? Él confía en sus ministros y de hecho son los que gobiernan, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y él lo que quiere es más perfilarse en el área política con este tema que yo les comentaba de la formación de un movimiento con estas características.
Ahora, lo queríamos llevarte a vos, Eleonora, estamos hablando con Eleonora Gossmann, periodista argentina que conoce muchísimo Brasil. Es la relación bilateral. Argentina y Brasil, gracias desde la época Frondizi y Jaime Cuadros hasta hoy, ha tenido desde una época de hipótesis de conflicto a llegar a una época de cooperación y de integración económica.
Ejemplo, la BAC.
Ejemplo, como le gusta decir a Florencia, que es la BAC, que es la agencia que controla Exacto. nuclearmente ambos países. Y por suerte la Argentina y Brasil no son la India y Pakistán. Ejemplo que daba alguna vez Eduardo Bolsonaro al revés, ¿no? Explicando que la India y Pakistán merecían todos armas nucleares, que es el gran ejemplo que dan los argentinos y brasileños. Imaginemos si hay crisis en estos países de pobreza, lo que hubiese sido con una carrera nuclear, con lo que se llevan los presupuestos.
No quiero imaginarlo.
De ahí a la integración económica, a que en alguna época hasta se compartían los consulados, uh-huh. era lo mismo ser argentino o brasileño en muchos lugares de Estados Unidos o de Europa para cuando necesitabas asistencia, a esta etapa donde los presidentes, y especialmente el presidente de Brasil, ha sido muy agresivo con no solo con el presidente electo, sino con los procesos electorales argentinos. Más allá de las simpatías políticas que uno pueda tener más o menos, no es la forma que se deben conducir los países, menos países que fueron con gobernantes electos democráticamente. Dicho esto, ¿por qué, Eleonora, vos podés contarnos que la Argentina y Brasil son mucho más que estas circunstancias?
Es que son mucho más realmente que estas circunstancias. O sea, son mucho más hasta que los presidentes, te diría. ¿Por qué razón? Vos tenés vínculos. Es como, de alguna manera, como la Unión Europea. Vos fíjate lo que está pasando con el Brexit. O sea, la salida de Inglaterra que no termina de salir. No termina de salir. ¿Cuándo empezó la historia del Brexit? ¿Y cuánto está demorando este proceso? Imagínate esto en América, en la región nuestra, que es el Cono Sur, y más precisamente la Cuenca del Plata. Porque quienes estamos en esto somos los cuatro países de la Cuenca del Plata. Imagínate que esto viene desde el año 92, ¿sí? O sea, pronto, quizás va a cumplir 30 años este proceso. Entonces, es impensable, y lo digo sinceramente, una posibilidad de quebrar el Mercosur. No creo en esto, pero puedo absolutamente afirmar que ni el establishment brasileño, ni las Fuerzas Armadas, ni el Congreso aceptarían una situación de esa naturaleza, de quiebre del Mercosur. Puede pasar, sí, que entre en un periodo, si se quiere, más estanco. Puede ocurrir. Depende mucho de la actitud en ese sentido que tenga la Argentina y de cómo la Argentina maneje esta situación. Va a depender muchísimo de eso. Creo que no se puede... A ver, ¿cómo puedo decirlo? Que uno no tendría que entrar en estas celadas, por decirlo de alguna manera, que se puede entender provocativamente, como fue el caso del diputado Eduardo Bolsonaro, cuyo destaque es el hecho de ser el hijo del presidente, ¿sí? Pero no es el presidente ni nada que se le parezca. Y es un diputado, punto. Bien. Dicho esto, la historia de Bolsonaro, por ejemplo, de Eduardo, ¿no? La comparación con el hijo de Alberto Fernández, que fue realmente una falta de diplomacia, todo, diría, sí. Muy ofensivo realmente, ¿no? Y que no condice además con nuestras formas de pensar, por lo menos las formas de pensar en la Argentina, ¿sí? Y tampoco acá, mayoritariamente acá, eso no existe tampoco, no se piensa de esa manera. Entonces, digo, frente a esas situaciones, yo me ubicaría tratando de no entrar en las heladas, ¿entiendes lo que
totalmente, Leonora. Nos quedan 20 segundos y tenemos que despedirnos, sí. Así que decinos por qué crees, pues sos optimista que esto va a ser superado por los dos gobiernos, por el gobierno que viene también, con el gobierno de Bolsonaro inclusive. ¿Crees que entonces vamos a tener un poquito de hielo en la relación? ¿Vamos a estar un poco mejor o va a seguir esto a los tumbos?
No va a seguir a los tumbos, no puede seguir a los tumbos. Yo creo que vamos a estar mejor, no tengo dudas de eso. Hay una relación indispensable, una muy intrínseca. Hay tantos lazos entre la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay que es impensable, pero es impensable realmente. No es que yo, Eleonora Gossman, digo que es impensable. Lo dicen los sectores económicos brasileños. Dicen, cualquier ruptura de este proceso llevaría en lo inmediato a un quiebre económico brasileño. Entonces, hay razones económicas fuertísimas por las cuales el Mercosur va a salir. Eso, de eso no tengan duda. Y eso, por eso lo puse en el contexto del Brexit. Claro, Bolsonaro también soñaba con hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ¿sí?
Pero son economías que compiten.
Más claro,
que...
no se complementan.
Claro, no son complementarias, sino que son suplementarias.
Bueno, esperemos que alguna vez se negocie con Estados Unidos, sea como se negoció más de una vez en distintas administraciones de signo político, el 4+1, el Mercosur más los Estados Unidos.
Exacto, como fue en todos los otros bloques y como es también con Europa.
Con la Unión Europea. Eleonora Gossman, gracias por siempre hacernos entender a Brasil para los argentinos y esperamos tenerte alguna vez en vivo cuando pases por Buenos Aires.
Bueno, les agradezco muchísimo. Y yo también espero estar en vivo. Es más cómodo.
Sí.
Muchas gracias.
El 7 de noviembre.
¿El 7 de noviembre por qué?
Claro, porque está el seminario anual del CARI.
Donde va a hablar Eleonora Gossman sobre, sí, Brasil.
Exactamente.
Muy bien, Florencia.
Bueno, no, ahí va a haber gente muy, por lo que vi, hay gente muy, muy, muy interiorizada con Brasil, ¿no? O sea.
El CARI 41, los 41 es del CARI. Florencia Mendoza, muy buena idea tener como siempre a Eleonora Gossman aquí. Eleonora, muchas gracias. Y nos vemos todos en una semana.
Exacto. Chao.